Les comentábamos entonces que la semana que viene, el 16 de mayo, Cotidiano Mujer de Uruguay y La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres de Colombia van a realizar una jornada de debate sobre objeción de conciencia institucional, impacto en la prestación de servicios de interrupción voluntaria del embarazo. Así es que se está titulada. Va a ser el 16 de mayo, que es martes. Es con entrada libre, 18:30 horas en la sala Julio Castro de la Biblioteca Nacional. Y tenemos aquí para hablar de este evento justamente a una de las participantes, la doctora colombiana Ana Cristina González Vélez. Va a estar allí, entre otros, por supuesto. Pero para que nos hable de ello, Ana Cristina, buenos días. ¿Cómo andás? Un gusto tenerte por aquí en Uniradio.
Muchísimas gracias, muy buenos días para ti y para toda la audiencia, y gracias por invitarme a compartir este espacio.
Nos decías ahora en la previa que venías seguido a Uruguay, ya habías venido algunas veces, ya habías estado por aquí.
Sí, llevo varios años yendo y viniendo desde mi país hasta el Uruguay, porque tengo vínculos de muy distintos tipos, entre ellos vínculos profesionales.
Muy bien, así que ya conoces el país. Contanos esta presentación que se va a hacer el 16, el martes que viene. Mencionamos Cotidiano y Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres de Colombia, pero hay más organizaciones. Contanos en qué marco se da esta jornada que va a ser el martes.
Bien. En América Latina, digamos, es una región que tiene bastante tradición de trabajo colaborativo, no solamente entre organizaciones de mujeres y feministas, sino también entre estas organizaciones feministas y otro tipo de organizaciones que trabajan en derechos humanos o asociaciones de profesionales de ginecobstetricia, por ejemplo, todos ellos trabajando en el campo de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Y en ese contexto, con muchos otros antecedentes que no hay tiempo de explicar, en el año 2013, desde Cotidiano Mujer, como punto de coordinación de la articulación feminista Marcosur, que es una, digamos, una especie de red mucho más amplia latinoamericana, junto con la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y otro conjunto de organizaciones regionales, por ejemplo el CLACAI, que es el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, el CEDES, que es un centro de investigación en Buenos Aires, Women's Link, que es una organización que lucha por los derechos reproductivos de las mujeres, y muchas otras, organizamos un primer seminario latinoamericano acá en Montevideo en el año 2013. En ese momento discutimos por primera vez qué era la objeción de conciencia, cuáles eran sus efectos, y algunos años después, tres exactamente, el año pasado hicimos un segundo seminario latinoamericano, que es el que vamos a presentar la semana próxima en la Biblioteca Nacional.
Perfecto. Objeción de conciencia institucional, impacto en la prestación de servicios de interrupción voluntaria del embarazo. El título ya habla bastante de lo que se va a hablar, pero quizás, Ana Cristina, nos puedes ampliar un poco más cuál es el objetivo de esta jornada.
Bueno, nosotros, como les comentaba, en ese primer seminario en el año 2013 hicimos como unas aproximaciones iniciales al debate. Empezamos a notar que en América Latina era cada vez más creciente, sobre todo después de que se avanzaba en la legalización del aborto, la práctica de la objeción de conciencia como una práctica que el resultado más significativo era la obstrucción del acceso a los servicios de salud. Y entonces nos juntamos profesionales de la salud, profesionales del derecho, feministas, activistas, bioeticistas, filósofos, etcétera, a discutir, bueno, ¿de qué se trata este fenómeno? Porque la objeción de conciencia es una práctica que conocemos del servicio militar, pero en los servicios de salud no es una práctica recurrente, salvo en los temas que tienen que ver con decisiones sobre el propio cuerpo y muy especialmente el aborto, aunque no exclusivamente. Entonces, lo que queremos ahora es volver a profundizar sobre el concepto mismo de la objeción de conciencia. No sé si les parece así, digamos, importante que de manera muy breve expliquemos.
Sí, capaz que sí, porque lo manejamos, pero no, puede que no esté claro para todos y todas.
Bueno, yo creo que lo primero es entender que la conciencia es un conjunto central de creencias morales. Esas creencias pueden ser religiosas o no, pero un conjunto, digamos, de creencias morales que constituyen en cierta manera como la identidad moral de las personas. Entonces, la objeción de conciencia consiste justamente en la negación al cumplimiento de un deber que es legal. En este caso, por ejemplo, el aborto en el Uruguay está permitido hasta las 12 semanas. Entonces, la objeción consiste en la negación del cumplimiento de ese deber legal derivado de un conflicto que hay para la persona con ese conjunto de creencias morales íntimas y profundas. Ahora, ¿por qué hago énfasis en la conciencia? Porque la conciencia es un atributo no solamente de quienes niegan la prestación del servicio, sino también de quienes realizan los servicios basados en razones profundas de conciencia. Entonces, la negación consiste en esa negativa del cumplimiento de un deber legal porque se contradice con ese conjunto profundo de creencias morales. Nuestra discusión el año pasado en el seminario latinoamericano que tuvo lugar en Bogotá avanzó un poco más para preguntarse si existía o no, y eso sería interesante que vayan a la discusión el próximo martes, una objeción de conciencia institucional que, digamos, es una expresión de esta problemática.
En un poco de lo que se va a estar hablando el martes, ¿quién va a estar participando para tener un poco un mapeo de las personas que van a estar allí en la jornada?
Como tú mencionaste al inicio, este encuentro lo está convocando Cotidiano Mujer, que es el punto focal de la articulación feminista Marcosur, junto con la mesa. Yo voy a estar como mesa, perdón que hable de mí antes del resto de los invitados del Uruguay. Y van a estar el doctor Francisco Coppola, que es un médico ginecobstetra que ha estado pensando, preguntándose y tratando de entender mejor el fenómeno en el Uruguay. Ana Lavandera, que es una partera de iniciativas sanitarias, y la senadora Constanza Moreira. Los tres, además, estuvieron participando del debate en el seminario latinoamericano el año pasado en Bogotá.
Bien. Muchas organizaciones feministas vienen denunciando ya hace tiempo que, sobre todo en algunos departamentos de Uruguay, no tanto en el caso de Montevideo, pero en algunos se hace imposible la realización del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo porque todos son objetores de conciencia. Por lo tanto, hay mujeres que en muchos casos se le complica acceder a ese derecho que está además consagrado por una ley, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo es el caso en Colombia? ¿Qué pasa en Colombia? ¿Cómo es la situación respecto a la objeción de conciencia?
A ver, antes de contarte eso, me gustaría hacer una pequeña aclaración para la audiencia, porque una de las cosas más interesantes en las que hemos, digamos, avanzado en esta discusión colectiva, que para eso son buenas las conversaciones interdisciplinarias, es que no todo lo que se nombra como objeción de conciencia realmente constituye objeción de conciencia. Y lo que nosotras hemos estado observando es que se invoca la figura de la objeción de conciencia, pero en realidad, voy a usar una palabra un poco fuerte, en realidad se está disfrazando, digamos, una desacuerdo frente a la propia normatividad, porque cuando tú hablas de colectivos enteros o instituciones enteras o departamentos enteros que están objetando, te preguntas dónde está la conciencia de esa institución, ese departamento, si la objeción.
Está bueno el punto que introducís. O sea, no es lo mismo no estar de acuerdo con la ley que ser objetor de conciencia.
Exactamente, porque es que la objeción de conciencia es una práctica personalísima e individual. Cuando una institución impone que todo el colectivo de profesionales, que toda la organización, que todos los ginecobstetras se opongan a la prestación del servicio, quiere decir incluso que aquellos que están dentro de esa institución y que eventualmente desde el punto de vista personal estarían dispuestos a prestar un servicio no lo hacen porque hay una directriz institucional. Una de las cosas que vamos a discutir ese día es justamente clarificar qué es y qué no es la objeción.
Separar, digamos, para ver qué es realmente la objeción de conciencia.
Exactamente.
No meter todo en ese gran saco.
Exactamente.
Bajo el rótulo objeción de conciencia.
Sí, porque la objeción de conciencia de todas maneras es, digamos, una figura para algunos de nosotros, es un mecanismo para proteger ciertos derechos fundamentales como el derecho a la libertad de religión. Para otros, como la Corte Constitucional Colombiana, es en sí misma un derecho fundamental, la objeción. Pero resulta que como conciencia tenemos todos, los que prestan servicios, los que lo niegan, las mujeres que lo solicitan, y demás. Entonces esa igualdad de conciencia es muy importante protegerla, y para poder protegerla hay que distinguir qué cosas son y qué no cosas son, qué cosas no son. Entonces, ahí te cuento muy rápidamente cómo es el caso en Colombia. Nosotras en el año 2015 justamente se condujo una encuesta en la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología en una muestra representativa de profesionales, y lo que encontramos fue justamente esto. Por el tipo de preguntas que hicimos, pudimos diferenciar que quienes se nombran objetores, que además quien es objetor no debería producirle ningún daño a un tercero, porque si yo estoy en contra por mis creencias morales de prestar un servicio no significa que lo puedo obstaculizar. Por lo tanto, te tengo que dar la información y te tengo que remitir. Esos objetores que practican la objeción de conciencia con todas las condiciones que debería cumplir, esos, digamos, son problemáticos para algunos y todavía hay un ámbito de discusión, pero no son problemáticos en sí mismos porque no son una barrera para el acceso. En el caso de nuestra encuesta, nosotros encontramos que quienes abierta y expresamente se declaran objetores son más o menos un 8%. Pero cuando tú empiezas a mirar que, bueno, la mitad de los ginecobstetras en Colombia creerían que el aborto debería estar más penalizado y no menos penalizado, bueno, para que no se pongan muy pesimistas, un 20% cree que debería despenalizarse todavía más. Creen que debería estar más penalizado. No prestan el servicio cuando se los solicitan. No lo prestan porque no están entrenados. No lo prestan porque no están de acuerdo. Empiezas a encontrar el grueso del problema, que son aquellos prestadores que obstaculizan la prestación de los servicios de interrupción legal del embarazo. Entonces, la objeción es un fenómeno creciente en el mundo entero, no solamente en América Latina. De hecho, en este seminario del que vamos a discutir, contamos con la participación de Católicas por el Derecho a Decidir, quienes nos hicieron conocer que esta es una directriz de las altas esferas de las jerarquías de la Iglesia Católica. Es decir, hay una estrategia trazada para que, bueno, se legalizó el aborto, entonces vamos a ver cómo obstaculizamos el acceso a los servicios.
Claro, sí, ella podría estar jugando ciertos corporativismos, por decirlo de alguna manera. Te hago como la última para ir cerrando un poco, ya no tanto de la mesa del martes, pero porque ahora que ya te tenemos acá y se me ocurría, porque hablamos bastante seguido, entrevistamos acá en la mañana a Uniradio, a organizaciones feministas, Cotidiano Mujer, Mujer y Salud en Uruguay, varias de ellas como que tienen bastante seguido espacio aquí, y muchas de las cosas que salen, digamos, en las charlas que tenemos es una situación complicada a nivel del Poder Judicial, de la justicia, donde hay derechos que están conquistados y son celebrados por organizaciones feministas, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo, pero que después en la vía judicial son avasallados, o sea, no se respetan. Y ahora se me viene a la mente, me imagino que habrás escuchado el caso de la jueza que impidió abortar a una mujer. Pura Concepción Buch.
¿A quién se le olvida ese nombre?
Pura Concepción Buch. Como un ejemplo de eso, como, bueno, está bien, tenemos un derecho conquistado, pero después en la realidad es otra cosa distinta. ¿Pasa eso en Colombia? ¿El Poder Judicial cómo está respecto a estos derechos?
Bueno, lamentablemente pasa en todos nuestros países porque, aunque en el caso de Colombia nosotros tenemos una jurisprudencia de la Corte Constitucional muy sólida, muy consistente y muy bien desarrollada, que no solamente despenalizó el aborto en tres circunstancias, sino que desde el año 2006, cuando eso sucedió, porque Colombia era uno de los pocos países donde el aborto estaba totalmente penalizado hasta el año 2006, en estos 10 años la Corte desarrolló una amplísima jurisprudencia, digamos, aclarando el alcance de la decisión constitucional y diciendo muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, que la objeción de conciencia no la podían practicar los jueces, y haciendo, digamos, este tipo de aclaraciones sobre qué barreras no se pueden, digamos, qué tipo de requisitos no se pueden exigir a una mujer. Y es muy clara con respecto al rol de los jueces, diciendo no solamente que no pueden hacer objeción de conciencia, sino que es su deber constitucional recibir la demanda, que es el requisito, digamos, la única participación legal de los jueces en Colombia en materia de aborto es recibir la denuncia de violación, que es el requisito que a su vez la mujer tiene que presentar en la institución que le presta el servicio para acceder al aborto legal. Entonces, pese a todas esas aclaraciones, nosotras sí vemos en la práctica jueces que objetan conciencia y jueces, digamos, que interfieren, y también profesionales de la salud que involucran, digamos, a los jueces en el proceso de prestación del servicio diciendo no la vamos a atender porque nos parece que hay una inconsistencia aquí, entonces cuando el juez me ordene yo lo hago. Eso pasa en muchos países de la región y creo que la razón por la que esto pasa es porque, aunque los cambios legales son fundamentales para transformar la cultura, la transformación, digamos, de nuestra sociedad trasciende estos cambios legales que ayudan y contribuyen, pero nuestra tarea también tiene que estar dirigida sobre todo y particularmente a cambiar, como dicen muchas personas, las cabezas y los corazones de las de los ciudadanos y ciudadanas para que entiendan no solamente que este es un derecho legalmente constituido, sino que además sus prácticas son ilegales, porque realmente lo que yo no soy abogada, no tengo, digamos, ningún derecho a juzgar, pero lo que sucedió en el Uruguay tiene, digamos, muchos tintes de haber sido un procedimiento que contrariaba absolutamente la regulación vigente.
Está claro. Y bueno, para empezar a... Porque la letra muchas veces... Bueno, acá en Uruguay no es perfecta. De hecho, se le han hecho críticas y son claras las críticas. Pero después, para cambiar las cabezas y los corazones, como decías, parte entonces este evento el 16 de mayo, el martes, Cotidiano Mujer y Mesa por la Vida y Salud de las Mujeres de Colombia. Esta mesa que es con entrada libre, 18:30 horas en la sala Julio Castro de la Biblioteca Nacional. Va a estar muy bueno que puedan ir entonces quienes estén escuchando. Ana Cristina González Vélez, gracias por estar aquí en la mañana Uniradio.
Muchísimas gracias a ti y a todos ustedes. Que pasen un buen día.
Gracias. Nosotros vamos a estar seguramente el martes de tarde allí y el miércoles tengamos alguno de los audios de lo que estuvo pasando entonces en la jornada. Hacemos una tanda y seguimos con la mañana Uniradio.